El autor de esta ley de etiquetado para productos le han bautizado como ley de comida chatarra. Productos, alimentos que son ricos en sodio, por ejemplo, en grasas saturadas, en sales o en azúcares, alimentos que consumimos, que consumen los niños diariamente, esos artículos, esos productos van a llevar un etiquetado frontal mucho más visible en forma de octágono. El autor de esta ley es el parlamentario Mauricio Toro. Doctor Toro, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a la mesa de trabajo.
¿Qué alimentos, por ejemplo, qué productos, doctor Toro, van a llevar este etiquetado?
Son todos los comestibles ultraprocesados que tengan excesos de azúcares, de sodios o grasas.
Por ejemplo,
hay papas que solamente vienen fritas, no tienen ningún añadido adicional, eso es un alimento, eso no llevaría un etiquetado, unas rosquillas no llevarían un etiquetado, unas achiras no, porque esos son mínimamente procesados, eso solo tiene, pues una fritura tiene un poco de grasa, eso sí, pero no con exceso ni añadidos, y no... Por ejemplo, un bocadillo, un queso de hoja, un yogur, un queso, un manjar blanco, las achiras, las rosquillas, la yaca, eso no llevaría etiquetado porque no son comestibles ultraprocesados con adicionados de grasas, azúcares y sal.
¿A partir de qué momento considérase el producto ultraprocesado, doctor Toro?
Hay una definición que habla de el exceso de procesamiento más el añadido de azúcares, sales y grasas para poderlo terminar de procesar. Entonces ahí caen algunos cereales que nosotros conocemos hoy como esos que dicen te hará fuerte, trae vitamina B5 y fibra, pero en realidad lo que es ultraprocesado con añadidos de azúcares, grasas y sodios. Entonces ahí hay que hacer esa diferencia. Eso usualmente lo produce es la industria, las micro, pequeñas y medianas.
Esa definición de ultraprocesado. La definición de ultraprocesados de alimentos está hecha expresamente en el proyecto de ley.
Dice que se le entrega al Ministerio de Salud la responsabilidad de definir qué es un ultraprocesado con exceso de esto, según la evidencia científica que entreguen entidades como la Organización Mundial de la Salud, que define cuáles son esos límites.
Es que sabe por qué le pregunto si la definición está o no está de qué es ultraprocesados, porque en este momento están reunidos en la comisión de conciliación, que van a sacar el texto final, conciliando diferencias entre Cámara y Senado, y me dicen que está tambaleando la aprobación allí en la Comisión de Conciliación por esta definición de qué es ultraprocesados.
Así es, estamos muy preocupados porque si eliminan la categoría que habla del ultraprocesamiento, pues entonces el proyecto quedaría inocuo y no serviría para nada. Entonces lo que dice el artículo hoy es que se tiene que hacer por parte del Ministerio una catalogación de cuáles son ultraprocesados y sus significados y qué entraría allí. Pero lo que quieren es eliminar ese artículo y entonces esto quedaría a la deriva, porque una empresa, si se lo dejo yo a una empresa, pues una empresa dice, no, lo mío no es ultraprocesado porque yo considero a mi saber que no es. Entonces, por eso debe haber una definición. Pero si no la hay, cualquiera dice que nada es ultraprocesado porque no lo considera así y el proyecto pues no serviría para nada porque nadie quisiera tener etiquetado y por lo tanto ninguna industria lo adoptaría.
Supongamos que sí pasa lo del etiquetado. Yo como consumidor, cuando me encuentro con un etiquetado, ¿sería muy directo esto en decir una sola palabra, que esto es ultraprocesado, o sería como una especie de lista de elementos que tiene que uno tendría que aprender a interpretar?
No, esto busca que sea sencillo, claro, visible, y va en la parte frontal del empaque, van tres octágonos, un octágono que dice con exceso de azúcar, otro que dice con exceso de grasa y otro que dice con exceso de sodio. Son tres monocromáticos sencillos de entender para que de esa manera cualquier persona, independientemente de su nivel de comprensión, pensando en esto, en niños, niñas y adolescentes, lo puedan entender fácilmente. Tres octágonos que dice los excesos de que tiene en la parte frontal del producto.
¿La gaseosa para estos efectos es ultraprocesado?
Es con exceso de azúcares y es un ultraprocesamiento, por lo tanto las gaseosas tendrían un etiquetado que hablaría del exceso de
azúcar. ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene una botella de gaseosa?
Más o menos entre 4 y 8. Entonces miren por ejemplo, hay cereales que es mejor que usted le dé 4 Coca-Colas o 4 gaseosas, para no hablar de una marca, de desayuno a un niño, que ese cereal, porque ese cereal, además de ese azúcar, trae edulcorantes, grasas y otra cantidad de componentes.
¿Los cereales también van a llevar los avisos, las advertencias?
Algunos, que sean los que son ultraprocesados, que tienen añadidos y excesos de grasas.
Sí,
otros no lo tendrán.
Hay unos cereales que tienen colores azules, amarillos, rojos. Esos son anilinas, esos son químicos.
Y usualmente ultraprocesados. Pero hay otros, por ejemplo, unas granolas que no traen ese exceso. No son
necesariamente, no todos los cereales.
Entre otras cosas, ese etiquetado es lo que le permite a uno decidir con cuál se queda. Uno puede comerse el que tiene más químicos o el que tiene más grasos, azúcares.
Sí,
pero debería ser una decisión informada, ¿no?
Doctor Toro, ¿en esos octágonos aparecerá la cantidad de exceso de azúcar o de exceso de grasa, o simplemente es el octágono negro indicando que ese producto tiene un exceso de esos componentes que pueden afectar la salud del consumidor?
Solamente dice que tiene un exceso, porque si nos vamos a poner componentes adicionales empieza la confusión. Si yo digo que tiene 40 gramos de grasa, eso es mucho, eso es poquito, el consumidor no sabe. Si tú miras hoy los empaques y los volteas por la parte de atrás, eso y porcentajes, gramos, y uno no entiende. Entonces dice que esto aporta el 2% de las grasas de las kilocalorías que te tienes que comer en un día porque tiene 3 gramos de... Uno, ni siquiera un nutricionista le queda fácil entender esos esos avisos. Entonces, por eso esto tiene que ser sencillo y simplemente dirá, si es alto, lo tendrá.
Representante, ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de las salchichas, los jamones, los chorizos, las morcillas?
Hay unos que son ultraprocesados, que tienen añadidos de grasas, de azúcares y de sodios, y otros que son mínimamente procesados. Por lo tanto, unos tendrán que llevar el etiquetado cuando superen esos niveles, otros tantos no tendrán que hacerlo porque respetan, digamos, la norma para evitar esos excesos y evitar esos añadidos. Por eso la industria hoy tiene la posibilidad, como pasó en Chile, en Ecuador, en Israel y en otros tantos países, México, que empezó a cambiar las fórmulas de sus productos para evitar ultraprocesarlos y evitar añadirles todo este tipo de azúcares, grasas y sodios para así no tener que llevar el etiquetado, y fueron transformándose en productos más saludables. Eso lo puede hacer la industria, y la evidencia técnica y científica ha demostrado cómo la industria en muchos países empezó a cambiar sus fórmulas.
Sí.
Una marca muy importante hace unos días confesó que el 70% de sus productos no eran saludables y hacían un mea culpa y dicen que a partir de ahora van a empezar a volverlos más saludables. Eso se puede, sino que es que les toca invertir.
Sí. Doctor Toro, usted se da cuenta que cada uno le pregunta dependiendo de sus hábitos y de lo que consume, ¿no?
Estoy viendo eso, nadie
entonces,
me ha hablado de
Felipe,
una máquina lechona.
Felipe le pregunta por los chocolates y el padre le pregunta por la comida de la calle, ¿no?
No, yo le iba a preguntar por los chocolates, Felipe, sobre salchicha y jamones. Que...
Sí. Uy, pero las salchichas sí tienen exceso de sal y de sodio, ¿no?
Esos hay unos que los traen. Por ejemplo, a mí me decían hace poquito, mire, una hamburguesa, ¿qué va a pasar con el perro caliente? ¿Qué va a pasar con el tamalito, con la lechona? Esos no son comestibles ultraprocesados que tengan altos excesos añadidos de azúcares, grasas y sodios. Eso todavía es un alimento. Y esto es importante, la diferencia entre un alimento y un comestible. Un alimento es todo lo que viene de la tierra que está mínimamente procesado. Por eso hablo de las achiras, que es pura harina, por eso hablo de las papitas, que es papa. Todo eso es un alimento, todavía alimenta, a pesar de que tiene una fritura o un bajo nivel de procesamiento. Un comestible es prácticamente químico. Eso tiene el 2% de natural y el resto son grasas, sodios, azúcares, edulcorantes y una cantidad de aditamentos muy dañinos para la salud, y que hoy lo estamos consumiendo sin saberlo.
Es que usted nos dice que esto dependería de una aprobación que hace el Ministerio de Salud o de una regulación, pero entonces si se llegara a aprobar hoy, ¿cuándo veríamos, tendrían todas las empresas que transformarse? ¿Qué periodo de tiempo dan para que esto empiece a ser efectivo?
Empezaría en 6 meses, el ministerio tiene 6 meses para que entonces emita la reglamentación de la ley, donde define exactamente los ultraprocesados, cuáles van a ser, bajo qué condiciones, y de esa manera la industria tendría, a partir de esos 6 meses, que empezar a implementar el cambio de etiquetado.
Doctor Toro, hay que pensar en el tipo de sanciones. Entiendo bien que una puede ser la sanción social, pero ¿cómo se va a manejar el tipo de sanciones y la vigilancia de que se cumpla esta ley?
Hoy ya la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un régimen sancionatorio para aquellas empresas que induzcan al error o, de este caso, pues le hagan conejo a la ley, y ya la misma Superintendencia los puede sancionar. Hace un tiempo una marca tuvo un problema porque anunció algo que era completamente falso y fue sancionada. Entonces ahí empieza la vigilancia de la Super, que ya tiene su propio régimen sancionatorio.
Doctor Toro, una pregunta final. ¿Por qué la diferencia? El gobierno quería sellos redondos y ustedes insistieron hasta el final y ganaron que fueran octógonos, como dicen ustedes, octágonos. ¿Por qué?
Porque la evidencia técnica y científica ha demostrado que un octágono genera una alerta. Por eso las señales de tránsito de pare son un octágono. ¿Por qué? Porque eso le genera a usted alerta, advertencia. Cuando usted tiene un círculo, eso no significa nada. El cerebro no reacciona a esos círculos, digamos, negativamente. Entonces, por eso la importancia de que el octágono diga alerta, pare. Si no, se vuelve adorno. Y la evidencia técnica y científica ha demostrado que en los lugares donde se ha adoptado el etiquetado circular, no ha tenido el impacto necesario, okay, como si el octagonal. Por eso es tan importante.
¿La leche en polvo va a llevar finalmente advertencias?
La leche en polvo no es ultraprocesada con añadidos de azúcares, sales, grasas y una cantidad de químicos. Eso tiene un mínimo procesamiento para conservar, pero esto no llevaría ese etiquetado. Lo mismo que los quesos, algunos yogures no. Hay unos a los que les añaden mucha azúcar. Si les añaden azúcar y en el proceso de ultraprocesamiento, pues tendrían que tenerlo, pero en su generalidad pues no tiene añadidos. Hay leches que las tratan de, digamos, maquillar, entonces las vuelven a chocolatadas, entonces les echan azúcar y les ponen un poco más de grasa para darle sabor. Pues si superan los estándares, tendrían que tener el sello. La idea es que una leche normal, sin añadidos y sin saborizantes, pues no la debería tener. Y quiero advertir de algo que también tenemos que luchar hoy en el informe de subcomisión. El gobierno y el ministerio y la industria quieren incluir algo que es muy peligroso, que vaya al tiempo el sello de advertencia con sellos positivos o declaraciones nutricionales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un comestible dice alto en azúcares, sodios y grasas, también puedan poner abajo con fibra, con vitamina D1 y con niacina. Eso es un error.
Eso sí,
porque
usted empatar,
no puede maquillar,
¿no?,
un veneno. Usted puede decir que esto es un veneno con sabor a fresa. Entonces, eso es lo preocupante. No lo podemos aceptar.
Gracias, doctor Toro, por la explicación.
Un saludo muy especial, gracias.
8:00 a.m, Mauricio Toro es el autor de este proyecto de comida chatarra.
Ah, Néstor, pero obvio, es que la leche de centarro no pueden estar metidas en el mismo paquete que el resto de alimentos. Lo que nos vuelve a revivir otra vez el debate, incluso con el comunicado de la Asociación Colombiana de Pediatría, que entre otras cosas, ya que estamos en materia,
Paola,
Néstor,
¿quiere,
decir?
Paola, le tiré un salvavidas. ¿Usted quiere insistir en el tema de la leche en polvo?
Ah, pero por supuesto, es que una vez más, no importa, le digo, no importa lo que yo hice, sino lo que dicen también los pediatras en el resto del mundo, y le mandé a su correo y le mandé por WhatsApp 3 estudios diferentes. Un estudio de la Comisión Europea, un estudio del American Journal of Clinical Nutrition, y un estudio de la Universidad de Ghent en Bélgica, pues en donde dice precisamente eso. Por ejemplo, el de la Comisión Europea fue un estudio que se hizo a lo largo de 10 años con 1,000 bebés en 5 países diferentes, dividido en 2 grupos y con seguimientos a los 3.
Pero Paola, acaba de decir la presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría que hay un consenso entre los médicos, entre los científicos, alrededor de priorizar la leche materna. Si pueden,
no, es que eso no es cierto, Néstor, eso es lo que yo digo.
Si
es decir,
puede,
pero hombre,
si pueden priorizar la leche materna, hay que priorizar la leche materna. Si no pueden, leche
pero
en polvo.
Es que en eso no tiene que haber lugar a equívocos, ni dar mensajes dudosos.
Ricardo,
es claro, Paola. Es que me resulta increíble que una persona de su formación, Paola, no tenga claro que la leche materna es claramente, de todos los científicos del mundo, de los
durante
expertos,
los tres primeros,
el mejor
tres meses,
alimento posible para los niños,
bueno, dijo,
hasta los
pero
dos años.
Pero es que una vez
posible.
Más, pero mire,
pero
Ricardo,
dijo,
mira,
dijo,
Ricardo, una
dijo,
vez más nos metemos.
Es que no se puede relativizar la verdad, Paola. La verdad
no,
es una.
Pero precisamente, no señor, no hay una verdad, y eso es lo que yo le quiero decir. Hay que abrirle los ojos a la gente. No es posible que acá creamos de verdad todavía que unos señores de una Asociación Colombiana de Pediatría, que los veamos como unas vacas sagradas y que tienen la única verdad. Eso no es cierto, Ricardo Espina. Y le dije yo tengo 4 hijos, el último nació en Estados Unidos, y el pediatra del que nació en Estados Unidos me decía, mira, a los 3 meses,
no
muévase,
Paola,
a fórmulas de tarro, espérese, porque
Paola,
tienen
involucradas
proteínas y mil cosas. Pero es que, Néstor, yo le quiero decir una cosa, es que no, ¿qué tiene de malo que la gente
colombiana
toma su propia decisión? Sí, pero es que a los colombianos, a la gente, hay que darle sencillamente la información, que cada uno después vea lo que quiera hacer. Yo le conté ayer, yo terminé lactando y alimentando a todos mis hijos, en contra incluso de una opinión del pediatra, pero era mi decisión,
pero uno no puede
con base
decir
en que
entonces,
mientras más información
para
tenga
que
usted,
que las mamás les den
mejor
leche de tarro para que los niños sean más gordos y más grandes.
Ah, entonces lo dice,
eso
pues, perdón,
¿usted
ha lactado alguna vez? ¿Usted ha alimentado alguna vez, Ricardo?
No, pero es que el hecho de ser hombre, Paola,
no
me inhabilita para no hablar del
claro
tema.
Claro que lo inhabilita,
Paola. No,
porque le quiero decir una cosa,
porque
eso de lactar,
Paola,
no es una decisión. Ni se puede recomendar, mire, Ricardo, eso varía tanto de hijo a hijo, tanto de posparto a posparto, tanto de embarazo a embarazo, porque, por ejemplo, no es lo mismo, Ricardo, que usted pretenda lactar cuando tuvo un hijo por parto natural a cuando lo tuvo por cesárea, cuando le han cortado 50 capas de tejidos para poder llegar al útero, ¿no? Ni tampoco es lo mismo,
Paola,
si usted tiene, por ejemplo, una mastitis,
Paola, mire,
unas enfermedades.
De,
es que no,
es
que
yo no estoy hablando de las enfermedades,
esto,
Paola,
es una decisión tan personal.
Yo no estoy hablando
o
de
si
las
usted
dificultades
quiere
para amamantar,
por eso,
Paola,
le digo.
Estoy hablando de
pero,
que sea,
Ricardo,
una decisión libre, de que aquí los países desarrollados deciden que es con leche de fórmula y por eso es que ellos son desarrollados. No podemos dar ese mensaje.
Aquí uno no le venda editorialmente las cosas, sino que sencillamente la gente tiene derecho, por respeto a los oyentes, porque yo me tomo muy en serio este oficio, y por respeto a los oyentes es que creo que tienen que tener la mayor cantidad de información posible, sin sesgar, sin decirles qué hacer, sin decirles hay que hacerlo así o así, sino sencillamente que cada quien tome su propia decisión, y ahí están los estudios, un estudio de la Comisión Europea de 10 años, Néstor,
Paola,
donde comprueban
listo,
que efectivamente
Paola,
son más altos
listo,
y crecen más
Paola,
rápido los
usted
niños.
Usted ya habló, dijo lo que usted cree. Ahora le voy a decir lo que yo creo. Yo creo que la Sociedad Colombiana de Pediatría tiene razón. Punto. Cada persona tiene derecho, Paola, usted inclusive, a tener sus opiniones. Yo en esto le creo a los médicos y a los científicos de la Sociedad Colombiana de Pediatría.
Néstor, pero yo
8:48 minutos.
No quisiera que nos fuéramos sin destacar lo que acaba de aprobar el Congreso. Me parece fundamental esa ley y ojalá no naufrague en la conciliación como usted advertía que podía ocurrir, porque de verdad falta mucha información y uno de los supermercados ve cada vez más paquetes que son muy complicados y de verdad matan más gente, bueno, incluso que muchas
es,
otras
es
cosas.
Es posible que haya debate, pero veo comunicados de las sociedades de pediatría por todo el mundo diciendo lo mismo,
Néstor,
que no es un descubrimiento. Si usted puede, hay que darle prioridad a la
lo
leche
que dice
materna.
La ONU.
Es la forma natural.
La ONU dice lo siguiente, los sustitutos, o sea, la leche de fórmula, pueden salvar vidas en casos determinados y es importante que existan, pero tiene que ser la excepción en lugar de la norma, y en algunos países
pero es que
son
creo
más
que la
norma que la excepción.
Ricardo, la discusión es más fácil. Si usted puede, está la leche materna.
Es la
para
mejor,
cuando,
la para, conclusión.
Para, claro,
si no puede, ahí
para,
está la para, fórmula,
para
es la opción.
Para cuando no pueda. Hay noticias en segundos que les vamos a ampliar, y a propósito de paternidades, de maternidades, el Congreso de Colombia tomó una decisión muy importante sobre la licencia compartida cuando hay bebés.